Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les saludamos con mucho gusto en este programa de ESPN Radio Fórmula. Sean todos ustedes bienvenidos en este lunes en el que se va a comentar muchísimo de lo que pasó con Pumas. Es una derrota espeluznante, ¿no? Imagínense llegar al minuto 4-2-0 y luego llegar al minuto 20 con 4-0 en contra. En un momento más estarán con ustedes Heriberto Murrieta y John Sotcliffe. Héctor Huerta les saluda con mucho gusto para platicar en este programa de lo que se viene. Pues tendremos una charla con Julio González, el arquero de Pumas, en el siguiente bloque para que ustedes escuchen de viva voz cómo vivieron ellos por dentro este partido. Pumas regresó ya a México y el técnico Lilini acepta que esta derrota de 6-0 ante el Barcelona pudo ser peor inclusive. Vamos a tener mucha información y tenemos a César Caballero que tiene un adelanto informativo.
Qué gusto saludarte. El América regresó al entrenamiento ya de cara a lo que será el clásico capitalino del fin de semana frente al cuadro de los Pumas. Hay un jugador que está en duda, hay otro más que regresó al entrenamiento y está listo para volver a la convocatoria, mientras que continúa la incertidumbre de si habrá o no un último refuerzo para las Águilas. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Gracias a César Caballero. Saludo a Beto, obviamente, porque Beto es el titularísimo de este programa. También habrá fútbol internacional. Recordemos que el Real Madrid va a jugar la Supercopa de Europa contra el Eintracht Frankfurt y ya se encuentra en Helsinki, en Finlandia, para disputar este partido mañana miércoles, justamente. También Julio Urías y José Urquidi entran en acción en el béisbol de las Grandes Ligas. En la Gran Carpa esta noche tendrán actividad. Nosotros platicaremos a lo largo de este programa de todo lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol. Chivas, por supuesto, Pumas, América. Tendremos los temas que más le interesan a todos ustedes.
Sí.
Ya está Beto aquí con nosotros. Beto, te saludo con mucho gusto y es todo tuyo el timón.
Querido Héctor, qué gusto saludarte en esta tarde. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico de los Pumas de la Universidad, que sufrieron esta derrota humillante el domingo anterior allá en Barcelona.
Un partido de desorganización increíble, con un resultado muy adverso en todo sentido, pero para capitalizarlo, porque pudieron jugar al final todos los chicos que llevábamos y los jugadores. Entonces esperemos que esto nos dé estas derrotas, como siempre se dice que las derrotas se aprendan. Tenemos que tener la suficientemente capacidad para saber qué podemos hacer mucho mejor para lo que viene en la liga, que es nuestro objetivo principal. Dolido por la derrota, sabiendo de que era un rival complicado, que ya derrotó a varios rivales por cosas más importantes que nosotros, por el mismo marcador, pero nosotros en lo anímico ayer muy mal cuando terminamos el partido, y hoy ya pensando en el América, porque antes de irnos habíamos dicho que lo principal es eso, ¿no? Entramos al partido y una cachetada de este rival son tres goles. A veces acá pasa cerca, te salvás, reaccionás. Acá cuando quisimos reaccionar, a los 8 minutos perdíamos 3-0 y todo es muy, muy difícil. Valoro muchísimo la personalidad de los futbolistas.
Es la voz de Andrés Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad, después del golpazo que se llevó el equipo universitario el fin de semana anterior. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula, la tenista Serena Williams dejó entrever se acerca su retiro profesional. Estaremos platicando sobre este tema. En la línea está Julio González, el portero de los Pumas de la Universidad. Julio, te saludamos. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Gracias, Julio.
Julio, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo describirías lo que le pasó a los Pumas en los primeros 20 minutos contra el Barcelona?
Pues la verdad es que nos pasaron por encima, es la realidad. Creo que el Barça demostró todo el potencial que tiene para esta temporada. Nosotros no estuvimos finos, fue muy claro. Y nada más, se vio porque es uno de los mejores equipos del mundo. Y nosotros en ese momento creo que no estuvimos a nuestro nivel. Y a ver, en ese equipo, lo dijo Andrés ayer en una entrevista, igual, les das una opción y es gol. Aquí en México creo que a veces podemos sobrellevar más los partidos y si tienes un mal inicio puedes reponerte, pero en ese momento con equipos de esa calidad y con los jugadores que tienen tres y te meten tres.
¿Tú te sentiste especialmente nervioso el domingo anterior?
No, la verdad que no. Así que al contrario, creo que me sentí en ambiente. Creo que es un partido que todo portero quiere jugar porque sabes que vas a tener mucho trabajo. Y bueno, a ver, me metieron 6 goles. La verdad sí, me da vergüenza porque a ningún portero creo que nos gusta que nos metan 6 goles. Pero así que traté de hacer mi trabajo lo mejor posible y no se dio el resultado.
¿Sientes, Julio, que los Pumas se asustaron con el Barcelona?
No, Heriberto, no, yo creo que no. La verdad que lo que sí creo es que ellos, así que entraron más metidos que nosotros al partido y como lo dije antes, con esos equipos no puedes entrar un poco desconcentrado porque tienes un error y es gol y ellos, creo que en 3 aciertos de ellos nos ganaron el partido. Ahí se murió el partido.
Julio, John, un fuerte abrazo. Llévanos, tú como portero titular el domingo, minuto 8, minuto 9, ¿qué pasaba por tu mente y qué le decías a tus compañeros?
A ver, mira, John, buenas tardes. Yo lo que pensaba era, tenemos que minimizar los daños. Sabíamos que no habíamos entrado bien al partido, que el Barça estaba metidísimo en el juego, y yo en mi mente era tratar de evitar la mayor cantidad de goles posibles. Así que sabía que no estábamos bien, y en ese momento era tratar de, como te digo, de minimizar los daños, y en mi mente era, Julio, tienes que hacer lo mejor que puedas para ayudar a tu equipo a que no sea un resultado tan abultado.
Siempre digo en el programa, Julio, que en los deportes que me toca cubrir, que a veces esa adrenalina hace que el atleta la disfrute y vea todo en cámara lenta, y a veces esa adrenalina te hace sentir esa presión y esa angustia. En general, no lo digo en ti, en general el grupo, ¿cómo crees que tomó esa adrenalina de los primeros minutos?
Mira, yo siempre he pensado que la presión para un deportista es un privilegio. Yo la verdad sí lo veo. Y la verdad yo creo que sí nos sorprendió la calidad del Barcelona. Sí, sabíamos los jugadores que tienen y todo, pero al recibir 2 cachetadas en 4 minutos ir perdiendo 2-0, creo que el equipo en ese momento sí nos sorprendió, pero después creo que tuvimos personalidad para afrontar el resto del juego. A ver, es muy claro, nos iban ganando 4-0 al minuto 20. No había mucho que jugarse aún, pero nosotros sabíamos que no podíamos seguir haciendo el partido como lo estamos haciendo y creo que dentro de todo, aunque el Barça es la realidad, yo creo que ellos no siguieron a la intensidad que empezaron los primeros 20 minutos, pero creo que nosotros no emparejamos el partido, pero sí estuvimos un mejor nivel.
Hola Julio, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye Julio, pero realmente hicieron 6 goles el Barcelona, claro. Son 6 goles para cualquier portero, es mucho. Pero pues yo realmente que digas errores de Julio González, pues realmente tú no puedes decir, quizá te atribuyas tú alguno de ellos, pero en realidad no fue así. Y hay veces que es notorio que un portero se equivoque y recibe los goles por errores personales. Pero en este caso no fue. Y también fue comidilla del día en las redes sociales, que miren, no está Talavera y la sombra de Talavera y tal. ¿Tú cómo tomas todo esto, Julio?
Mira, Héctor, yo soy muy exigente conmigo. La realidad es que yo en mi análisis yo creo que pude haber hecho más en un gol, creo, en uno o dos goles. Pero, a ver, sé la portería que estoy defendiendo, sé el portero que estaba antes, porque a Tala lo conozco y le traté de aprender todo lo bueno que él tiene. Y sé obviamente la presión que tengo, pero como lo digo, lo disfruto. Yo hace 3 años estaba sin equipo, yo estoy defendiendo la portería de uno, claro, de los equipos más importantes de México. La verdad que, a ver, el comentario siempre va a haber buenos, malos, pero no me puedo guiar por eso, me puedo guiar por el día a día, por lo que yo entreno, por lo que me dedico. La gente que me conoce sabe lo que soy. Y, a ver, la realidad es que nos ganaron muy bien. Creo que el Barça le va a ganar a muchos equipos, no nada más a nosotros, creo que va a pelear por todo. Pero sí, no es la imagen que queríamos dar. Pero ahora tenemos una revancha el sábado contra el odiado rival. Creo que es el partido ideal para que ese buen momento que vamos a tener en la liga, que creo que no se había reflejado en los resultados, habíamos tenido muchos empates. Creo que el partido con América es el partido perfecto para sacarnos la espina del fin de semana.
A ver, Julio, mucha gente no te conoce, yo te conozco desde que arrancaste tu carrera, pero desde Santos, pero yo, mucha gente que no te conoce no sabe tu qué tan resistente va a ser tu personalidad para aguantar un mazazo de estos de 6-0, pero también tú aguantaste mucho, calentaste banca, aguantaste, sabes lo que estás jugando ahorita, sabes dónde está tu carrera. La carrera de Talavera mucha gente no se acuerda, pero comenzó a los 30 años, en realidad él pasó 10 años suplente de Osvaldo, suplente de Cristante, o sea, en realidad la carrera del portero empieza tarde por la consolidación del verdadero portero, ¿no? El que va a durar hasta los 40 años. Y yo te veo a ti en un fondo largo de carrera, porque sabes, ya picaste piedra, ya sufriste, ya te han tocado las malas, y ahora supongo yo que esta oportunidad que tienes en Pumas no la vas a desaprovechar para que vengan las buenas.
Claro, Héctor, mira, a ver, yo escuché hace un tiempo que tú dijiste que, que bueno, que Talavera es muy difícil de sustituir. Y
es muy difícil,
a ver,
sí,
yo no soy Talavera, eso es una
realidad. Es un gran portero,
Y no lo pretendo ser, yo pretendo ser Julio González, pretendo hacer mi historia. Llevo muchos años picando piedra, me tocó igual ser banca hasta de los mismos porteros que Tala en su momento. Claro. Y creo que no me tocó jugar porque había, a ver, me tocó con Osvaldo, me tocó con Marchesín, me tocó con Tala, pues creo que esos puestos, la verdad, en un portero de esa calidad no lo suelta, y ahora que me dieron esta oportunidad, claro, sé que va a haber críticas, sé que va a haber partidos buenos, partidos malos, pero yo lo que trato de hacer es regular, y créeme que lo que más trabajo, más que lo físico, lo futbolístico, es mi cabeza. Yo trato de tener mi mente siempre muy enfocada en hacer buenos partidos. Creo que en los números, obviamente, no hemos tenido los mejores partidos porque no los hemos ganado, pero en los números en la parte defensiva, creo que en defensa estamos bien, somos de las mejores defensivas del torneo, y en ofensiva estoy seguro que con la calidad que tenemos vamos a ganar muchos partidos y estamos en el camino. Obviamente el del Barça fue un mazazo, es la realidad, pero también es un golpe de realidad de tenemos que trabajar si algún día queremos llegar a esos niveles. Y Dani nos lo dijo, Dani Alves nos comentaba, estos jugadores llevan años preparándose para esto y todos son seleccionados nacionales de sus países. Nosotros, obviamente, yo mi aspiración que es, hoy en día, ayudar a mi equipo a que estemos peleando los primeros lugares y pelear el título, porque creo que es para lo que está la institución. Y a futuro yo me veo peleando un puesto en selección para el siguiente proceso mundialista, pero sé que todo es día a día, mañana tengo que entrenar bien, el sábado tengo que jugar bien, y esa es mi mentalidad, porque como lo dije, me costó mucho llegar a donde estoy, pasé de no tener equipo, de ser banca, de cuando me dieron la oportunidad de hacerlo bien, ahora lo que quiero es eso, regularidad y sobre todo que mi equipo gane, que eso, si el equipo gana, es lo más importante.
Se nota en tus respuestas que tienes una mentalidad fuerte. Julio, ¿el resultado qué tanto refleja la diferencia entre las ligas mexicana y española?
Mira, yo creo que, a ver, el resultado es muy abultado, es la realidad, pero por ejemplo, jugamos contra el Celta y empatamos 1-1, es un contexto distinto, se juega aquí en México con altura. Aquí jugamos contra el Barcelona, que para mí hoy en día creo que va a ser de los 3 mejores equipos del mundo, va a pelear por todo. Y el resultado, como lo decíamos, a ver, si te meten 3 goles en 10 minutos, obviamente el partido se distorsiona. Creo que sí fue más abultado de lo que esperábamos el resultado. Yo creo que estábamos para competir más, pero son cosas que pasan en el fútbol. Le pasa a cualquier equipo en el mundo, así como al Barcelona les metió 6, el Bayern les metió 8 a ellos. Y si no entras enchufado, esa es la realidad. Creo que el fútbol mexicano sí estamos un escalón abajo de las ligas top de Europa, pero tampoco estamos tan abajo. Yo creo que se ha ido profesionalizando el fútbol en México, creo que cada vez el jugador es más consciente, pero sí estoy de acuerdo que tenemos que aumentar el nivel.
Siempre en momentos difíciles, yo recuerdo el 7-0 a la selección, Rafa Márquez fue cuando habló con el grupo y habló muy fuerte y salió a dar la cara. Tomando en cuenta que tiene a Dani Alves, que tiene pedigrí de todo, ¿qué les dijo Dani Alves después del partido que te marcó y te va a servir a ti y a tus compañeros, Julio?
Mira, yo con Dani he hecho muy buena relación y trato de aprenderle todo. O sea, me le pego para aprenderle de todo. Dani, ¿qué nos dijo? Que esto es el reflejo de lo que es el fútbol top mundial. Dice, si un día quieren llegar a estar a ese nivel, tenemos que estar mínimo, correr lo que corren ellos, entrenar lo que entrenan ellos. Creo que Dani, eso fue lo que nos dijo. Que nos sirva para darnos una realidad del nivel top del mundo, porque creo que el partido que jugó el Barcelona es el nivel top del fútbol mundial. Y que en México, creo que nosotros estamos en un nivel para competir, estando al máximo de nuestras capacidades. Creo que es una idea que está ya arraigada en el equipo. Si alguien no está al máximo de sus capacidades, cualquier equipo nos puede ganar. Pasó ahora obviamente con el Barcelona, que es un equipo top, pero puede pasar con cualquier equipo de la liga. Yo creo que es eso. Así que la calidad de tus pensamientos es lo que hace la calidad de tus acciones. Y estoy seguro que el sábado vamos a ganar contra el América.
Tienes las ideas claras, Julio. ¿Nos permitirías ir la conversación después del corte comercial?
Sí, encantado.
Muchas gracias. Julio González, en esta tarde, el portero de los Pumas de la Universidad. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Julio González dando la cara el día de hoy en este programa después de la derrota tan comentada del equipo universitario frente al Barcelona el fin de semana anterior. Julio, ¿cómo van a trabajar psicológicamente después de esta derrota para enfrentar al acérrimo rival el próximo fin de semana?
Perdón, Heriberto, no te escuché lo último.
Te decía, Heriberto, que tienen las fallas. Ahorita te preguntaba que cómo van a enfrentar mentalmente el partido contra el América después de lo que ocurrió en Barcelona.
Bueno, a ver, mayor motivación no hay. Es nuestro clásico, es contra el América. Sabemos que fue un muy mal partido el de Barcelona, tal cual. Pero tenemos la posibilidad de reivindicarnos con nuestra gente, en nuestro estadio, en el partido que todos quieren jugar. Así, esa es la motivación. La motivación está a tope. En la liga vamos bien, creo que el equipo va bien. Y es un momento de dar un golpe en la mesa y demostrar para qué está Pumas en el torneo.
Oye, Julio, yo te quiero preguntar esto. Seguramente para un técnico como Andrés Lilini, que cree tanto en ustedes, que ha confiado mucho en el grupo, que no le tiembla la mano para meter un joven de las básicas, tampoco le tiembla la mano para decir, ok, se va a Talavera, está Julio, que se quede Julio. Para un técnico como él, ¿ustedes tienen que esperar que les diga algo al vestidor cuando llegan con un 6-0 encima? ¿Qué le dijeron ustedes? ¿Qué les dijo él a ustedes? ¿Qué pasó ahí en el vestidor?
A ver, ¿qué pasó? Andrés, yo creo que estaba igual que nosotros. Estábamos molestos. Yo estaba muy molesto. Todos estábamos molestos porque no es la cara que queríamos dar. Andrés, lo que más le ha inculcado a este equipo es la competitividad. Creo que somos un equipo que antes, cuando chance no teníamos las figuras que hoy llegaron, competíamos con todos los equipos, y Andrés lo que quiere es eso, y es lo que inculca. Aquí no me importa tengas 15 años, tengas 30, tengas 40, va a jugar el que mejor esté. Y Andrés, así que el mensaje que nos dio es, bueno, nos dolió, hay que pasar la página, pero el sábado tenemos una revancha con el América, que es el partido que todos queremos jugar. Y digo, creo que es lo más bonito del fútbol es que te dan revanchas cada 3 o 5 días, y nosotros la tenemos el sábado con el América. Y el mensaje es ese, el equipo tiene que seguir siendo el que era antes de este partido con el Barcelona y dar ese paso adelante para consolidarnos en los primeros lugares de la liga.
Julio, yo sé que sigues muchos deportes, sigues el golf, y a veces un golfista juega mal y tiene un psicólogo, aunque sea por teléfono, y te da tips de cómo respirar, cómo olvidar lo que pasó. ¿En Pumas tienen a alguien que les ayuda con esa parte psicológica para saber dejar atrás lo malo y encarar lo que viene? ¿Trabajan con alguien en Pumas?
Sí, tenemos una coach que trabaja con todos, y la verdad nos ayuda mucho en esa parte. Yo en lo personal también tengo una psicóloga que me ayuda. Y a ver, yo creo que la parte, hoy en día en el mundo del deporte, es la parte más importante de cualquier deportista de alto rendimiento, la mente. O sea, si no estás bien de la mente, no puedes rendir, por más que estés bien físicamente o técnicamente. Estoy seguro que en esta semana vamos a tener pláticas con ella y te digo, el equipo es muy fuerte mentalmente porque hemos pasado cosas que pocos equipos han pasado, hemos tenido remontadas en México que pocos equipos han hecho y estoy seguro que el sábado vamos a mostrar la cara del Pumas que somos. La realidad es como lo dije, en el de Barcelona no lo fuimos, bueno, ahora tenemos que hacerlo el sábado.
Oye, Julio, y mucha gente después de esta derrota y la anterior de la final de CONCACAF, no cree mucho en las posibilidades reales de que este equipo pueda ser campeón. Ustedes adentro están incubando la fortaleza de que pueden, aunque nadie crea en ustedes, pueden meterse a la instancia final y pueden ser campeones en este mismo torneo.
Sí, Héctor, porque yo creo que eso da aún más fuerza. Nosotros lo creemos, pero el que el exterior no crea de lo que somos capaces,
hasta mejor para ustedes.
Yo creo que es la gasolina para el jugador. Claro. Es la gasolina porque dices, bueno, voy a demostrarle a todos que están equivocados. Deja tú demostrarle a todos, primero demostrarme a mí y a mi equipo que somos capaces, y después a todos los que no creyeron en nosotros en que podemos lograrlo. A ver, son pasos. El primer paso, ¿cuál es ahorita? Ganar el fin de semana. Y después meternos en los primeros lugares para estar peleando el título. Hoy en día, ¿qué es el objetivo? Ganar a la América, tal cual.
Julio, hoy en las redes sociales, yo creo que después de la derrota del domingo, el aficionado de Pumas le llovió memes, lo bullearon sus amigos en la oficina. Como portero de Pumas, ¿qué le dices a ese aficionado de Pumas que acabó tristísimo?
Que tiene razón de estar molesto y de estar triste, porque la verdad es que no lo intentamos, pero no pudimos dar la cara que ellos esperaban. Ahora sí que lo que les puedo decir es que su equipo se levanta siempre y se va a levantar el fin de semana. Esperemos que ahora ellos sean los que puedan molestar a nosotros de que ganamos y que demos un buen resultado, pero sobre todo, a ver, nuestra afición, así como es fiel, es muy exigente, y yo estoy de acuerdo que me critiquen y que critiquen al equipo, porque eso te hace crecer como futbolista y como persona, te hace más fuerte mentalmente, y estoy seguro que te digo, que las victorias van a llegar porque estamos en el camino, y con el América el sábado es una oportunidad, pero ideal.
Julio, ¿intercambiaste la camiseta con algún jugador del Barcelona?
Sí, acabando el partido, en el túnel le dije a Ter Stegen si me la cambiaba y si me la cambió.
Oye, Julio, pues yo primero,
Julio,
que nada...
Julio, te agradecemos.
Yo, sí, Beto, doctor, quería decirle nada más a Julio que me da mucho gusto oírlo, porque yo he sabido a través de muchas personas del fútbol su lucha, cómo ha sido su lucha, lo difícil que ha sido. Y lo veo muy aterrizado y lo veo muy muy con los pies bien plantados. Y eso me da gusto porque tenemos una generación de porteros muy buenos mexicanos, pero ya todos andan arriba de los 34, 35 años. Y le toca a Julio y le toca a su generación el siguiente mundial y tal vez los dos siguientes mundiales. Así que, Julio, pues te esperamos en el 26.
Mira, yo a ver, mi enfoque es muy claro. Y lo platico con los que dices que son de mi generación, que son un poco más chicos que yo, que es Acevedo, Jurado, Malagón, sí, sí, que tengo muy buena relación con ellos porque fuimos compañeros en diferentes equipos y lo decimos, a ver, tenemos que levantar la mano. Sabemos los monstruos que hay hoy en día en la portería que llevan 15 años siendo los porteros de la selección, pero tenemos que aprender y mantener esa vara alta en selección en algún momento. Yo es mi sueño, trabajo para ello, pero ahorita el enfoque es Pumas, el enfoque es el día a día en Pumas, consolidarme como el portero titular. Y sobre todo, digo, ayudar a que mi equipo trascienda, porque si el equipo trasciende es más fácil que un jugador haga crecer su carrera.
Yo, Julio, nomás te agradezco que tomes la llamada, que contestes el WhatsApp, porque es muy fácil después de algo así cerrar el teléfono, no querer contestar y nomás decir estamos concentrados para el América. Y te ofrezco próximamente bajarte una lanita jugando golf si me aceptas el teléfono.
Gracias, John. Mira, a ver, es que hay que dar la cara, porque es la realidad. Somos figuras públicas, somos profesionales de esto, y a la gente, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que piensan sus futbolistas? Y la realidad es que estamos muy apenados, pero sí fue una experiencia inolvidable, que no salió como queríamos, pero la realidad es que tenemos que ser profesionales y dar el resultado ese fin de semana. Así que les agradezco la invitación, espero yo bajarte a ti la lana, John.
Ya está el bueno, reto, lo vamos a grabar, vamos a llevar cámara y vamos a hacer un reto golfístico y vamos a donar algo para una beneficencia, vas a ver.
Me parece muy buena idea. Y pues sí, así que Pumas somos un equipo grande y tenemos que demostrarlo el fin de semana. El América, creo que dio un paso importante el fin de semana que le ganó a Juárez, y los dos equipos vamos a llegar motivados para el fin de semana y darle un gran espectáculo a la afición, que sobre todo eso es lo que más se busca, creo que en el fútbol y en la vida, darles alegrías a la gente, y para eso, yo así que a eso me dedico, a tratar de ayudar a mi equipo para que le demos alegrías a nuestra afición.
Bueno, pues en lo que se conecta de esto.
Tomado esta llamada. Ahí está, ahí está.
No, un placer, gracias por la invitación y cualquier cosa que estoy.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
Que esté muy bien, cuídense.
Igualmente. Bueno, Beto, sigue fallando tu teléfono, Betito. John, muy buena plática con Julio González.
Sí.
Que como dices tú, da la cara, no se esconde. Sí. Es muy importante que después de una humillación, porque es una humillación para ellos. Ahí estamos ya, Beto. Qué buena plática, porque no se esconde el portero, Beto, da la cara. Creo que saben lo que pasó y saben también que hay que enmendar el camino muy rápido. Sí.
Y quiero agradecer a Pumas, porque cuando hoy Julio me dijo, con mucho gusto, hay que hacer el trámite con prensa me dijo, perfecto, llamen. Es decir, Pumas trabaja muy bien eso, Héctor, tú lo sabes a veces.
Sí, lo difícil veces, que es a veces, sí.
Porque sí. Muchas veces te buscan cuando les conviene y cuando andan a la baja, lo último que quieren es hablar. Ahí está, obviamente que está dolido. Lo mejor que le puede haber pasado a Pumas es enfrentarse al América, porque si hay partido que si ganas por lo menos las heridas a sus aficionados sienten cariñito es contra el América, no es lo mismo que ganarle a Juárez, por ejemplo. No.
Es su clásico de Pumas, este es su clásico. Este es el partido más importante para ganar, ¿no? En cuestión de orgullo, este es su clásico y qué bueno que ojalá que como Julio los demás jugadores de Pumas estén mentalizados igual, John, para que comprendan que la afición está muy dolida, muy boleada, y que hay una gran oportunidad para sacarse la espina esta semana.
Y obviamente que se pusieron nervioso, Héctor. Lo que pasa es que es muy difícil que un atleta profesional diga, sí, me puse nervioso, pero es un hecho que los primeros minutos lo sacó de onda, las instancias, eso que yo insisto mucho, la ansiedad, yo lo veo mucho en el golf, en el fútbol americano, de repente te das cuenta que sales, no es lo mismo, no respiras igual, no ves la velocidad, todo lo ves diferente, y creo que cuando parpadearon, ya, gracias a Dios, Barcelona, hicieron coche Fórmula 1, metieron piloto automático en la segunda mitad, si no hubieran...
Sí, y la verdad es que como que se distorsiona la realidad, como dice John, se ve todo en diferente velocidad, yo creo que Julio fue muy autocrítico en esta conversación, porque efectivamente Pumas no entró tan metido, y si no entras tan concentrado, pues te pasan por encima, te arrollan y te abruman, es el caso del equipo universitario, yo lo sentí un poco pasmado al equipo de Pumas, dice Julio que no estaban asustados, y esto también es de lo que se ha hablado en las últimas horas con respecto al comportamiento, a lo que hizo y dejó de hacer el equipo de los Pumas en este partido. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso, Huerta, Sotis y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El América llegará con el ánimo en alto al partido contra Pumas después de vencer a los Bravos de la Frontera el fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca con los goles de Henry Martín. César Caballero tiene la información del América. César, qué gusto saludarte. Roger Martínez, ¿qué tan cerca está de reaparecer con el conjunto capitalino?
Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. El equipo del América regresó al entrenamiento de cara a lo que será el duelo contra el conjunto de los Pumas. En el caso particular de Roger, todavía le faltan algunas semanas para regresar a la práctica de las Águilas, cuando menos un par de semanas más, pero el que ya volvió el día de hoy fue Jürgen Damm, quien no fue tomado en cuenta el fin de semana pasado debido a un golpe que lo dejó fuera de la convocatoria en el partido contra los Bravos de Juárez, encuentro en el que el América se impuso por 2-1, y ahora la duda que tiene en este momento el Tano Ortiz es el tema de Diego Valdés. El chileno tiene algunas molestias musculares, por eso es que hoy trabajó diferenciado durante gran parte del entrenamiento, sin embargo lo que me dicen es que sí está contemplado para ser convocado el fin de semana. Se espera que no haya ningún problema para que al menos pueda ser tomado en cuenta y ya a partir de su evolución en los próximos días el cuerpo técnico y el cuerpo médico de las Águilas determinarán si es que Valdés puede ser tomado en cuenta como titular o tendrá que ser como jugador suplente, pero hasta el momento hay optimismo y hay la posición y la confianza de que Diego Valdés sí estará en el duelo ante Pumas. Oye, César, el que está unificando criterios y comentarios favorables es Lara, Emilio Lara, el joven jugador de la defensa del América, que tiene personalidad, que tiene carácter, que siente los colores del América, tiene muy buenas condiciones como jugador de la defensa del América. ¿Hay alguna posibilidad de que Lara pueda emigrar pronto al fútbol europeo?
Bueno, te puedo decir que hasta este momento no ha llegado ninguna oferta, ningún sondeo, ni siquiera ningún interés por parte de cualquier club europeo. Seguramente esta situación irá cambiando conforme Emilio se consolide en el primer equipo americanista. Lo que nos ha contado gente cercana al cuerpo técnico de Fernando Ortiz es que están encantados con lo que ha mostrado dentro del terreno de juego, tanto como central, también como lateral derecho. Hay que recordar que esa es su posición natural y está proyectado para quedarse por esa banda por el resto del torneo. La opción de Julián Araujo también estuvo ahí en la mesa, en este momento luce poco probable. Lo más seguro es que veamos a Emilio Lara como lateral durante lo que resta de esta apertura 2022, y la verdad es que tiene muy contento al cuerpo técnico americanista y seguramente tendrá muchos minutos de aquí a fin de año. Si lo sigue haciendo bien, seguramente comenzará el interés y seguramente comenzará esa disposición de América de en algún momento dejarlo salir, porque aunque nos parezca sorpresivo, las Águilas se han convertido en el mayor exportador del fútbol mexicano.
César, te mando un abrazo. Pensando que cuando regrese Roger Martínez, donde estaba Henry Martin hace un mes en cuestión de ser titular a lo que ha logrado hoy, ¿cuál es tu insider? ¿Cómo ves la baraja para el Tano en cuestión de los titulares? ¿Quiénes son ya titulares inamovibles? ¿O cómo ves esa parte de decidir quién va a ser titular una vez que regrese Roger?
¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Mira, te puedo decir que se ha convertido en un pequeño problema para el Tano Ortiz el tema de la gente en ofensiva. Sabemos que el Cabecita Rodríguez es el refuerzo estelar del conjunto de las Águilas y que de alguna manera pues está hasta cierto punto obligado a ponerlo en el terreno de juego. Me han dicho también que el Cabecita, tal y como lo era en Cruz Azul, es un tipo especial en el tema del carácter, se molesta si no lo ponen a jugar, y de alguna manera eso condiciona un poco al Tano. Henry Martín está tomando un gran nivel, lo cual te habla de que no lo van a sacar en este momento, le ha ganado la carrera a Federico Viñas, entonces ellos dos digamos que serían en este momento los titulares. Si es que llega todavía un refuerzo más, como es el caso de Brian Rodríguez, que están negociando con la gente de Los Ángeles, de verdad que en América, en particular el Tano, lo vería como un problema, porque ¿dónde lo vas a acomodar en el terreno de juego? Roger viene de regreso, son un par de semanas más, tres cuando mucho, para que ya esté de vuelta, y de verdad lo ven como un problema al interior del cuerpo técnico azul crema. Por eso es que ellos no veían con malos ojos ya quedarse como están, tener las opciones fijas y de alguna manera intentar encontrar un cuadro tipo, un cuadro base, del cual ya no hubiera movimientos y que este fuera el que se llevara o se cargara al equipo de cara a lo que es el final del torneo. Te puedo decir que sí, lo ven como un problema la posible llegada de un refuerzo más, porque va a ser difícil acomodarlo, y más cuando regrese el colombiano, y también más porque el Cabecita Rodríguez está en un plan, como ya sabemos, especial, como siempre ha sido, y que de alguna manera pues ya no está condicionado a ponerlo. Sí, 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 tú lo conoces bien. Es un tipo que no es sencillo en su trato y se molesta cuando no juega. Entonces, ese es el gran problema que tiene en este momento el Tano, y no quiere que se le arme alguna bronca más adelante y que eso pueda desestabilizar a la plantilla. A pesar de todo eso, América sigue negociando por Brian Rodríguez y ahí está la posibilidad.
Oye, César, y en el caso del Cabecita, que no está haciendo goles, pero que sigue siendo como es su personalidad, la directiva no lo va a poder obligar a que enfrente a la prensa algún día, a que hable en alguna conferencia de prensa, porque él tiene alergia por los periodistas, pero no el América no podría obligarlo a, en algún momento a comparecer ante una entrevista de prensa o algo así.
Parece que no, querido Héctor. Mira, de hecho, por contrato, o digamos que en una ley no escrita al interior del conjunto de la América, todos saben que al menos van una vez al torneo a conferencia de prensa. Se sigue la numeración. En este momento acaba de pasar el número 8, que es Álvaro Fidalgo. Tendría que ser el siguiente, Roger Martínez, que es el 9, no está disponible. El número 10 es Diego Valdés, y después ya vendría Cabecita.
Lo que me han dicho es que simplemente no quiere hablar con la prensa, no ha dado entrevistas exclusivas, ni siquiera a la televisora que es dueña del conjunto del América. Él conserva esa parte de simplemente no hablar con los medios de comunicación, tampoco quiere atender esa conferencia de prensa que le toca una vez al torneo. Vamos a ver qué es lo que sucede, en un par de semanas más lo descubriremos, pero es una situación que no es fácil de sobrellevar para el conjunto de las Águilas, porque ya sabemos cómo es el carácter del Cabecita Rodríguez.
Al cabo que ni quería, decía el Chavo del Ocho, mi querido César.
Es que Cruz Azul nunca quiso, Beto.
No sabes cómo me pone eso, Beto. Eso me pone un hoyo en el estómago, uno como reportero, cuando pues, ves
sí.
que...
Sí, claro.
Cuando ves que Tom Brady tiene que hablar una vez a la semana y ves que tus cuates... Pero bueno, a veces sí, es falta de educación, pero también es falta de mano dura. Es decir, tú tienes que llegar a un equipo y poner las reglas, brother. Como cuando Vela no quería hablar en la MLS, le dijeron, son $20,000 y vuelves a cancelar. Y creo que una vez hasta los pagó, pero le costó. Sí, oye, yo también creo que en el fútbol mexicano hay que poner ese tipo de reglas y decir, no hablas, te cuesta tanto, brother.
Acuérdate, ¿no? Porque... acuérdate, Jonah, acuérdese la llegada de Cabecita Rodríguez al aeropuerto.
Sí, hombre.
Tuvo que ser custodiado por la policía. Y acuérdense de la llegada
que venía
de Dani Alves,
el presidente de Colombia.
Oye, acuérdate de la llegada de Dani Alves, el que ha ganado 43 títulos en su carrera, y cómo llegó tan tranquilo a México.
De acuerdo, sí. Y de hecho, hasta el momento, solo lo único que han logrado es que atendiera dos preguntas en la presentación de refuerzos.
En
y
el Azteca,
pidió que las
¿no?
dos preguntas, y... exactamente, sí, sí, y pidió que las dos preguntas fuesen de los reporteros de casa de la televisora oficial del club, para claro. evitar que se le cuestionara sobre temas de Cruz Azul y sobre temas de sobrepeso y de rendimiento. Eso fue lo que pidió como condición para contestar esas dos preguntas.
Sí, sí, como pasaba con Solari, ¿no? Yo lo quería entrevistar, me dijo, mándale las preguntas, él revisa las preguntas, brother.
Sí, pues, total.
Pues, eso no se hace, ¿no? Pero bueno. También es
claro,
el
porque,
que se deja...
porque mandar las preguntas predispone al entrevistado.
Es una falta de respeto al periodismo.
Un abrazo, que tengan excelente tarde. Gusto en saludarte. Oye, John, Serena Williams dejó entrever que ya se va a retirar.
No, se va a retirar en el US Open. El lunes está jugando el Abierto de Canadá, ganó su primer singles en 12 meses, va a jugar mañana... Juega la próxima semana el Western Open y se retira. No sé si han visto la película de las hermanas Williams, pero el hecho de que viene...
Imagínense, claro, la vimos.
Sí, yo la vi ya.
Pero claro. Imagínense lo que significa Serena para el deportista afroamericano de cualquier parte del mundo. Que el papá tenía que negociar con pandilleros donde entrenaba tenis su hija, y tuvo que casi pactar con los pandilleros que la defendieran para que pudiera jugar tenis en las tardes, hoy la revista Vogue anuncia a Serena en la revista Vogue que ya se retira en el US Open. Imagínense, más allá de los Grand Slams que ha ganado Beto y Héctor, lo que significa como ejemplo para millones de mujeres de la minoría, ¿no? Es decir, que vienes de la calle de Carson, California, a que la revista Vogue sea la que te anuncia que te vas en septiembre. Eso es de aplaudir. Yo sé que hablamos mucho de Nadal y de Federer, pero Serena es la más grande tenista de la historia y no hay ni comparación, no hay manera que no digas que no es ella, ¿no?
¿Y ella sí da entrevistas?
¡Claro! No, nomás a dos de la casa, Beto. Llegará el US Open y en una conferencia de prensa dejará que se acerque ESPN a hacerle dos preguntas nada más. Eso es increíble, pero eso te habla de una cultura, una manera de manejar las cosas. Y yo hoy, cuando vi lo de Vogue, dice es increíble, ¿no? De esa película que nos enseñó la parte que sufrió que habías leído.
Como decía,
la película es muy padre, ¿no?
Manuel Seide, recordarás, Héctor, en la fiesta del alarido, del suelo hasta el campanario.
Sí,
es decir, de lo más humilde, de lo más bajo, económicamente hablando, a la cúspide del deporte con una tenista ejemplar. Y esa película, Héctor, es realmente extraordinaria porque plasma de manera muy clara lo que fue la historia de estas dos grandes tenistas y su familia.
Sí, sobre todo la convicción del padre que tenía de a dónde las iba a llevar, de cómo las iba a llevar, y que fue administrando la carrera, todas las cosas que sufrieron, ¿no? Dormir en la camioneta, mil cosas que tuvieron que pasar para que llegara el momento de cada una, ¿no? Y cómo él supo cuál era el momento de Serena, cuál era el momento de Venus, cómo fueron dándose las cosas. Bueno, la película es muy buena, la película.
Muy buena.
Smith, muy buena película. Y aparte de eso, Beto, la historia de ellas es una historia aspiracional muy importante, ¿no? Como dice, por una minoría, pero también por el tenis en general. John, yo creo que aparte del color de piel, que ya sabemos que en este momento nunca ha tenido ninguna importancia, pero la gente de repente le da relevancia, y no importa el color de piel para que tú ejecutes un trabajo, una actividad, lo que importa es tu talento que tengas. Ellas tienen mucho talento, y ahí lo importante de ellas, me parece, que dejan una meta aspiracional muy importante para cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier color, para que sepan que todo en la vida se puede, ¿no?
Fíjate, Héctor, me vino a la mente, ella vive en Carson, California. Tiger Woods creció en Orange County, como a 40 minutos de ahí, y también Tiger, cuando entró al Salón de la Fama, dijo que cuando iba a los campos privados los sábados, sí, no lo dejaban pisar la casa club por el color de su piel, y que él solamente quería saber cuál era la salida del uno y el récord de campo. Entonces, esas cosas, te das cuenta que quizás uno no lo vivió, pero todas las cosas que pasaron, Tiger en su momento, Serena, Venus. Y hoy, insisto, que la revista Vogue, que es el, yo creo que no sé si para una mujer existe una revista más elegante, más fina, más todo para anunciar que te retiras en clase. El US Open que esa, sí, de más clase, ¿no? Entonces, fabuloso esta chava, yo creo que va a hacer muchas cosas, yo creo que, y aparte hoy escribí porque ella dijo que no es un retiro, es una evolución de lo que viene, ¿no? Y sí creo que va a acabar haciendo lo que quiera, ¿no? Yo creo que lo que
toque, decirlo, vamos
a ver dinero, ¿no?
A escuchar antes de que se acabe el programa a Camilo Vargas y Alexis Vega. Viene el clásico tapatío entre Atlas y Guadalajara.
Es un partido, como lo mencionaron, similar a lo de la selección. Toca dejar de lado lo de la liga. Venimos a disfrutar con mucha responsabilidad este gran partido. Y bueno, no está por mi cabeza más que el partido del miércoles, tratar de hacerlo de la mejor manera y poder ayudar a mis compañeros a que sea un buen partido. Bueno, por lo que yo veo, mi punto de vista, yo creo que es un partido para disfrutar, un partido para dar espectáculo a mucha gente, y bueno, después, si bien lo dicen, hay por haber máximos torneos en los cuales la MLS va a poder enfrentar a la Liga Mexicana, y bueno, yo creo que ya en un torneo oficial sí lo veo como un parámetro para ver de qué están hechas las dos ligas, pero por lo mientras, este partido yo creo que es para disfrutar, como te digo, con mucha responsabilidad y dar lo mejor de cada uno.
No es entrar en un debate, pero creo que él defiende hoy su postura, nosotros defenderemos la nuestra, representamos a la Liga Mexicana, y sin duda desde la primera invitación que tuvimos tenemos la mentalidad también de ganar. Yo lo veo como una bonita y una muy linda oportunidad, primero para demostrar el profesionalismo que hay entre los deportistas. Creo que es una oportunidad de demostrar que la rivalidad queda en la cancha y así se tiene que vivir. Hoy tenemos una oportunidad de compartir en un equipo y seguramente el sábado tendremos la oportunidad de ser contrincantes, ¿no? Y seguramente desde la postura que cada uno defiende va a querer ganar. Pero lo que te decía, es una oportunidad para demostrar de que todo lo que concierne a un clásico queda estrictamente en la cancha.
Alexis Vega y Camilo Vargas, Tapa Nava, qué gusto saludarte. Tapa, ¿qué tanto interés despierta el duelo de habilidades entre las ligas mexicana y estadounidense para el día de hoy? Gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. La verdad es que siempre es un espectáculo muy bonito, tipo las ligas como NBA, NFL, que hacen sus concursos de habilidades, el Home Run Derby antes del Juego de Estrellas de las grandes ligas. Hoy 9 jugadores designados por sus propios equipos se enfrentarán en 5 pruebas diferentes, estadio lleno. La Liga MX ganó el año pasado en el debut de este tipo de espectáculo, que cuenta con tiros de penal, pases, tiros al travesaño, fútbol, y hay de todo, básicamente. Incluso los compañeros de los que van a participar me decían que van a estar todos aquí en el estadio, porque es el día de gozar, es el día de despreocuparse, después de que ambas selecciones entrenaron por la mañana. Todos van a jugar por lo menos 30 a 45 minutos, de acuerdo a los técnicos, Diego Coca por el lado de los mexicanos. Y la verdad es que llama mucho la atención que Chicharito va a participar. A Héctor Herrera lo trajeron únicamente para participar en el concurso de habilidades por el lado de la MLS y por el lado del equipo mexicano: Ángel Mena, Julián Quiñones, Germán Bertareme, Uriel Antuna, Alexis Vega, Álvaro Hidalgo, Luis Chávez, Carlos Acevedo y Camilo Vargas serán los participantes. Mucho latino del lado de los estadounidenses, además de Chicharito y Herrera, estarán Jesús Ferreira, Carles Gil, que es el jugador más valioso de la MLS, Brandon Vázquez, quien por cierto ayer me dijo que pues quisiera algún día ser visto por la selección mexicana, es el segundo en goles en esta temporada, y ya Greg Berhalter lo llamó a consideración. Él ha ido a selecciones menores de México. John Johnson y Andy Mukhtar serán el resto de los estadounidenses.
Papá, se nos acaba el tiempo. ¿Sabemos por qué no está Carlos Vela?
Parece que simplemente dijeron levanten la mano para el concurso de habilidades para ver quiénes son los 9. Eran casi 18, me dijo una fuente, un jugador del FC Dallas, Jesús Ferreira, y al final tuvieron que elegir de acuerdo a las posiciones y cantidad de equipos.
Tapa, gracias por la información.
Fuerte abrazo, saludos, John.
Igualmente, saludos. Tapa, Héctor, John, buenas tardes. Oye, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Hoy sí toca Chilpachole.
Abrazo.